Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente después de ese editorial que ustedes saben que de manera anual dedicamos al Día de Acción de Gracias, porque el Día de Acción de Gracias es un día maravilloso que explica realmente la esencia de Estados Unidos, que explica por qué Estados Unidos ha ido muy bien a lo largo de los siglos y explica también por qué en ciertas cuestiones va muy mal en estos momentos, porque al final el alma de los Estados Unidos es precisamente la cosmovisión bíblica de los puritanos. Cuando Estados Unidos se ha mantenido en ella con el paso de los siglos, los resultados han sido óptimos. Cuando se aparta de ella, como sucede en estos momentos con la administración Biden, por cierto, presidente católico, este no viene ni de lejos de una cosmovisión puritana, pues evidentemente el resultado es un desastre que puede convertirse en una catástrofe, pero que explica realmente al final por qué existen enormes diferencias. España creó universidades antes que los puritanos en América, sí, pero eran universidades que no tenían el menor valor, porque se dedicaban fundamentalmente a la teología escolástica y porque se dedicaban al derecho y a crear funcionarios. No había ciencia. Todavía en el siglo XVIII, Newton estaba prohibido en esas universidades. Y lo que sucedía es que hubo que esperar a la independencia para que se abriera algo, un poquito aquello, que no se abrió mucho. Los puritanos crearon universidades más tarde que los conquistadores españoles, sí, pero en términos de llegada, ellos crearon las universidades inmediatamente. Los españoles dejaron que pasara su tiempo. Y esas universidades sí que eran verdaderas universidades. Y no eran lo de abajo, pues que era el medievo. Y el medievo no en el peor sentido. ¿Y eso qué significó? Hombre, pues que las universidades que crearon los puritanos, Yale, Harvard y tantas otras, siguen siendo las primeras del mundo. Mientras que las otras universidades, ninguna de ellas está, pero vamos, ni entre las 200 primeras del mundo. Esos puritanos, además, tenían un enorme interés porque la gente supiera leer y escribir para que pudiera leer la Biblia. Y claro, eso tuvo consecuencias. Cuando a inicios del siglo XIX, las que serían repúblicas americanas, se sacudieron el yugo colonial español, ni siquiera el 10% de la población sabía leer y escribir. Hay que decir, en descargo de las autoridades coloniales españolas, que es que en España tampoco sabían leer ni escribir un 10%. Y cuando tú partes de esa enorme diferencia de siglos, pues evidentemente las consecuencias son las que son, como sigue siéndolo, por ejemplo, en el terreno científico. A fin de cuentas, esos puritanos que venían de la herencia de la Reforma iban a tener desde el principio el método científico y la revolución científica. Estados Unidos sigue siendo el país que está en cabeza de premios Nobel de ciencias, justo los que no existen en el ámbito hispánico, donde es algo excepcional. Hay grandes escritores, hay grandes actores, hay grandes pintores, hay grandes cineastas, pero en última instancia esa parte tan relevante de la actividad del hombre como es la ciencia, pues realmente en el sur de Europa, igual que en el sur del continente americano, tiene un peso infinitamente menor. Y podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Al final, el Día de Acción de Gracias nos recuerda que cuando una nación agradece a Dios lo que recibe, cuando los habitantes de esa nación agradecen a Dios lo que reciben, y cuando además tienen una cosmovisión basada en la Biblia, pues los resultados son infinitamente mejores que, por el contrario, cuando se basan en lo que se le ocurre a un señor que tiene un trono en el sur de Italia. Y esta, o en el centro de Italia. Y esta es la auténtica realidad y objetivamente no hay vuelta de hoja. Por muchas vueltas que se le quieran dar, aquí pasa lo mismo que sucedía con las dos Alemanias. A lo mejor la Alemania comunista era muy superior a la Alemania capitalista, pero la gente huía de la Alemania comunista hacia la capitalista, aunque aquello fuera supuestamente el infierno. Cuando ustedes ven ahora América, ¿la gente de dónde huye? De la América del Norte, que se construyó sobre la base de los puritanos que celebraron el primer día de Acción de Gracias, o huye del sur del continente hacia el norte, aunque eso signifique terribles sufrimientos, inmensos riesgos e incluso poner en riesgo la propia vida. Pues es evidente que el sistema ha funcionado y era infinitamente mejor, y que el sistema no ha funcionado, y mientras se siga insistiendo en él, pues no habrá manera de sacar a esas naciones de la miseria. Esto puede sonar duro, sin duda, algunos ahora mismo pueden estar hasta echando espumarajos por la boca, pero no hay más vuelta de hoja. Miren el mapa. ¿Cuántos americanos se juegan la vida para cruzar el Río Grande? Ni uno solo. ¿Cuántos americanos pasan infinidad de penurias para cruzar el Río Grande hacia el sur y salvarse de la miseria? Ni uno solo. ¿Cuántos, por el contrario, intentan llegar a esa Norteamérica? Millones, millones. Y si las fronteras estuvieran abiertas, se vaciaría el sur del continente en su casi totalidad y se vendrían a los Estados Unidos. Bueno, pues eso dice mucho de lo que hay en ciertas partes del mundo, aunque algunos pues se nieguen a verlo. Pero esa es la enorme realidad y no se puede negar. Y el Día de Acción de Gracias nos recuerda eso. Y por cierto, el Día de Acción de Gracias, alguno dirá, bueno, pero si eso no tiene nada que ver con la cultura hispánica, eso no tiene que ver nada con España, el sur de Europa, etcétera, ¿por qué lo vamos a importar? Tengamos lo nacional. Pues si tenéis el día de Halloween. Si todo el mundo ha importado Halloween, que es una vergüenza que se haya importado. Al final, lo que uno importa de otras culturas puede ser lo bueno y lo malo. Y se puede importar lo bueno de una cultura y beneficiarte y no perder tu cultura. Y por el contrario, importar lo malo y efectivamente eso te hará daño, sea cual sea tu cultura. Bueno, pues esos pueblos que han importado Halloween con tanto entusiasmo podrían haber importado el Día de Acción de Gracias. Cuando han importado Halloween en vez del Día de Acción de Gracias, cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero por mucho que se le quiera dar la vuelta y por mucho que los cretinos griten, las conclusiones son clarísimas. Puestos a importar, ni siquiera se importa lo mejor. Y entramos en nuestro boletín de hoy porque, hablando de importaciones, la primera noticia es maravillosa y algunos todavía se preguntan si Pedro Sánchez tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones. Agárrense a la silla si no están sentados, no sea que les dé un vaído cuando escuchen esta noticia. Pedro Sánchez va a conceder la nacionalidad española a 1.100.000 rumanos que viven en España. A lo mejor el 1.100.000 no vota a Pedro Sánchez y además a lo mejor hay un porcentaje de niños que no pueden votar, etcétera, 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 etcétera. Pero que de este 1.100.000 Pedro Sánchez se puede llevar con facilidad 500.000 de votos, no hay que ser un genio para darse cuenta. Luego hagan ustedes cálculos de que si los del PP se suman a los de Vox, 1.100.000, nuevecitos. Bueno, aquí el Partido Demócrata, que rige un señor que se llama Biden, bueno, rige al menos en teoría, ¿no? Quiere conceder la nacionalidad a 11 millones de ilegales que hay en Estados Unidos, de los cuales la mayoría son hispanos. Y como la mayoría de los hispanos, pues votarían al Partido Demócrata. Porque a ver si se van a engañar ustedes. Es verdad que hay sectores de los hispanos que votan al Partido Republicano. Por ejemplo, buena parte, no ya la mayoría, pero buena parte de los cubanos del sur de la Florida votan al Partido Republicano. Insisto, no la mayoría, buena parte. Ahora mismo hay un encargado de Home Security, que es una verdadera calamidad, que incluso hay miembros del Partido Republicano que quieren llevarlo al impeachment y es un cubano americano. O sea, no se crean ustedes que los cubanos todos votan a los republicanos y tal, pues eso no es cierto, eso es una leyenda. Eso a lo mejor hubo una época que sí, pero hace ya tiempo que no. Pero salvo esa excepción, los venezolanos hasta cierto punto, hay un porcentaje muy alto que vota a los republicanos, etcétera, los hispanos votan mayoritariamente al Partido Demócrata. Y la idea es que efectivamente, como al final no es el país ni el paisaje, sino que es el paisanaje, esa gente va a votar al Partido Demócrata. Y los demócratas, pues en fin, entre esto, el condado de Maricopa y alguna cosa más, pues conservamos el poder en el país. Y como dice el presidente Biden, el católico Biden, que debe ser muy católico porque el Papa Francisco ordenó a los obispos que ni se les ocurriera privarle de la comunión, pues como esta es una batalla por el alma del pueblo, pues la van a decidir millones de personas que no son de este pueblo. Esto es un fenómeno global. Esto no se da solo en España, no se da solo en Estados Unidos, etc. Y entonces los rumanos, en más de 1.100.000 personas, van a ser españoles de la noche a la mañana y estos votan ya en las próximas elecciones. ¿Y ustedes creen que los rumanos, por eso de que llegaron por allí en un momento determinado, pues los romanos y cosas de este tipo, esta gente va a votar a la derecha? No en su mayoría. ¿Y ustedes creen que los más de 150.000 ucranianos que han aparecido por España y que también les van a dar la nacionalidad, pero ya que a muchos ya se la han dado, esa gente no va a votar a Pedro Sánchez agradeciéndoselo? Pues, en fin, saquen ustedes conclusiones. Luego hagan las encuestas que quieran, piensen lo que quieran y olvídense de lo que es el voto de gente que acaba de llegar hace 2 días a España y que ya les van a dar el pasaporte. Y entonces, pues saquen ustedes conclusiones. Vamos a tener un censo muy aumentado. El censo, hombre, aumenta cada 4 años porque hay gente que va llegando a la mayoría de edad durante ese tiempo. Pero además vamos a ir teniendo inyecciones masivas de inmigrantes, en muchísimos casos ilegales, en territorio español, de ese censo. Y luego me cuentan ustedes que esos van a votar a Vox. Hombre, algunos sí. Algunos sí, Vox tiene un negro que lo saca a pasear por ahí y me consta que hay otro negro más afiliado, ya no sé si hay más. Y efectivamente, pues hay gente que es extranjera y que tiene una visión conservadora. Hay hasta un chino que tiene un bar en el que hay fotos de Franco y considera que Franco fue un sujeto estupendo y todo lo demás. Sí, lo que ustedes quieran. Pero este 1.100.000 rumanos, en su mayoría va a votar al Partido Socialista, no lo duden ustedes, igual que los ucranianos, y ya no les hablo de los marroquíes. Por cierto, que me han dicho, yo no lo sé porque no soy aficionado al fútbol, que va a haber un partido de la selección rumana y de la selección marroquí. Bueno, me imagino que hay sitios de España donde se va a poder ir por las calles como no se iba desde hacía muchísimo tiempo. El día de que juegue la selección, ¿no? Pues ya saben ustedes que la gente se pega al televisor y de pronto se te quedan las calles vacías. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Pedro Sánchez va a conceder la nacionalidad española al 1.100.000 rumanos que viven en nuestro país. Así lo acordaba con el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciurca. Se lo comunicaba la creación de un grupo de trabajo para estudiar las opciones para la concesión de la nacionalidad española a los rumanos que residen en España. Esto ha sido una de las cosas acordadas tras la primera cumbre hispano-rumana que se ha celebrado en Castellón y que, según Pedro Sánchez, pone de manifiesto la estrecha relación entre los dos países. Se les concedería la nacionalidad española, pero no perderían la rumana, tendrían la doble nacionalidad. También han acordado cosas como estas. impulsar y renovar el marco jurídico de las secciones bilingües hispanorrumanas en los liceos de Rumanía, así como, les leemos, el refuerzo de programas de enseñanza de lengua, cultura y civilización rumanas en los centros educativos españoles. De esta manera, indica el documento, España y Rumanía reconocen el papel de la educación, el aprendizaje de lenguas y la formación profesional como elementos primordiales en sus relaciones bilaterales. También España va a colaborar militarmente con Rumanía, que tiene frontera con Ucrania. Por Rumanía han pasado unos 2 millones de ucranianos huyendo del conflicto. Solo se han quedado en Rumanía 90.000. Por su parte, España, que ha acogido hasta la fecha más de 150.000 ucranianos, está comprometida con Rumanía a protegerla frente a una eventual amenaza rusa. Y ya ha dicho el presidente del gobierno español que está previsto el despliegue en la base aérea de Fetesi de 8 F-18M y 130 militares del ala 15 que van a desarrollar misiones de policía aérea y de entrenamiento entre los meses de diciembre y marzo del próximo año. Durante este encuentro entre el primer ministro de Rumanía y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha querido agradecer la contribución que hace la comunidad rumana en España a la prosperidad y el desarrollo de nuestro país. Efectivamente, señores, hay rumanos que en España están totalmente integrados en la sociedad, que son trabajadores, gente de bien. Como decía Pedro Sánchez también, hay hasta 3 generaciones de rumanos. Los nacidos aquí pues ya son ciudadanos españoles directamente por el hecho de nacer. Pero esperamos que Pedro Sánchez no se refiera a los cientos de rumanos que trabajan para las mafias y que se dedican a robar en nuestro país a ciudadanos en las calles. Son cientos. Espero que no se refiera a ellos, Pedro Sánchez, cuando dicen que contribuyen al desarrollo de España y a su prosperidad. ¿Le habrá hablado Pedro Sánchez al primer ministro rumano del gran problema con la delincuencia rumana que tenemos en este país? Suponemos que no.
Bueno, y ya saben ustedes que el gobierno español está en estos momentos en la derogación del delito de sedición. Va a ser el único país sin delito de sedición, porque claro, los catalanes, los independentistas catalanes, piensan organizar otro golpe. Ya les mostramos aquí hace algunos días que además para toda la cuestión del fraude electoral tienen una financiación directa de las entidades de George Soros y pobre Cataluña como alguna vez se convirtiera en una nación independiente. A las órdenes de Soros y llena de inmigrantes africanos. Es la pesadilla de los nacionalistas catalanes que siempre se han creído sin la menor razón por encima del resto del mundo. La Dinamarca del sur la llamaban. No, va a ser la Casbah del sur de Europa en todo caso. La Casbah del norte de España. ¿Cómo se llama la Casbah? Cataluña. Casbaluña se podría llamar. Bueno, pues dentro de facilitar este tipo de historias, Pedro Sánchez va a acabar con el delito de sedición. Y entonces la Asociación de Fiscales ha dicho que no hay manera de poder justificar la abolición del delito de sedición. Y además lo han dicho de una manera muy clara. Si usted declara abolido ese delito, si volvemos a encontrarnos con un golpe como el que sucedió en Cataluña en 2017, no vamos a tener instrumentos legales para enfrentarnos con él. Pero qué inocente es la presidenta de la Asociación de Fiscales, la señora de Xeus. ¿Y qué cree? Que Pedro Sánchez esto lo hace para que salga fortalecido el Estado de Derecho y pueda enfrentarse con los golpes. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué inocencia discurre por ciertos lugares! Si es que no es algo peor.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Xeus, ha rechazado la justificación que ofrece el gobierno de derogar el delito de sedición y ha avisado de que el Estado de Derecho queda indefenso a la hora de enjuiciar adecuadamente hechos como los que ocurrieron en Cataluña en el año 2017. Se expresaba así. Nos resulta de extrema gravedad el que se pretenda una suspensión y que además se justifique en razones que no son compartidas en absoluto y que no se ajustan al derecho comparado. Y añade, la eliminación de este tipo penal, el delito de sedición, un delito penal de relevancia, deja en sus palabras, en las palabras de la presidenta de la Asociación de Fiscales, desarbolada la defensa del Estado de Derecho. Y añade, no resulta comprensible, no parece admisible y no parece justificable teniendo en cuenta las legislaciones de los países de nuestro entorno, que contemplan delitos de este tipo. Además, la presidenta de la Asociación de Fiscales ha asegurado también que es falso que en los países de nuestro alrededor exista una normativa común, porque, como saben, Pedro Sánchez ha justificado querer eliminar este delito, que ya saben ustedes por qué lo hace, la intención que tiene, diciendo que es un delito recogido en el 1800, que es muy antiguo y que los países de Europa no tienen nada parecido en su código penal. Reiteraba la presidenta de la Asociación de Fiscales, el tipo penal de sedición previsto en el Código Penal español no es anómalo, y añadía que con la decisión de derogarlo se está prescindiendo de una de las herramientas para poder actuar si se vuelve a subvertir el orden constitucional establecido.
Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y la noticia con la que empezamos hoy es difícilmente superable. Es una noticia en Brasil. Ustedes saben que en Brasil se presentan dos candidatos, al final dos, Lula da Silva y Bolsonaro a las elecciones presidenciales. Durante el recuento, Bolsonaro va ganando las elecciones, incluso en algún momento con bastante distancia, y de pronto el recuento de votos empieza a variar y por la mínima gana Lula da Silva. El primero que felicita a Lula da Silva, quien es Joe Biden, como no podía ser menos. Y en ese momento, en algunos distritos, empiezan a decir que ha habido un pucherazo, que ha habido un fraude electoral y que ha ganado Bolsonaro y, sin embargo, dan como ganador a Lula da Silva. Nosotros, ante esa afirmación, lejos de lanzarnos a la piscina, vamos viendo si eso puede ser o puede no ser. Porque hemos visto a gente que ha perdido elecciones y de pronto todo es fraude electoral y no ha habido tal fraude electoral. Pero, en principio, vamos esperando. Nos encontramos, primero, con que la justicia brasileña, la Administración de Justicia brasileña, prohíbe el poder cuestionar el resultado de las elecciones. Mal asunto. Al asunto, si ya la Administración de Justicia empieza diciendo usted no puede decir nada, usted no puede comprobar nada, usted no puede cotejar nada, vamos mal. Segundo, empezamos a ver los informes que no se pueden decir en Brasil, donde la gente sale a la calle por millones diciendo que ha habido un fraude electoral colosal en favor de Lula da Silva. Y vamos viendo los informes y nos encontramos con que los distintos tipos de máquinas utilizados para el recuento, solo en uno de los tipos de máquinas, Bolsonaro ganaba o perdía, pero los resultados variaban. Los votos contados en ese tipo de máquina ganaba al final Bolsonaro, pero había algunos lugares donde ganaba Lula da Silva. Bueno, parecía que aquello era lógico. ¿Qué pasa con las otras máquinas? En las otras máquinas solo gana Lula da Silva. Y lo grave del asunto es que además en circunscripciones donde Bolsonaro es extremadamente popular y va al día siguiente de las elecciones y sale una multitud a recibirlo, Bolsonaro no había recibido ni un solo voto. Cero votos. Bien, esto sigue. Y aunque Bolsonaro pues facilita la transición en el poder, etcétera, el partido Bolsonaro empieza a analizar los hechos y entonces solicita del Tribunal Superior Electoral que anule los recuentos de aquellas máquinas que evidentemente es obvio que han llevado a cabo un recuento viciado. Hasta aquí todo lo que va sucediendo es normal, es triste, es lamentable, no es ejemplar, pero es normal. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, pues que el Tribunal Superior Electoral de Brasil, lejos de examinar esto, ha multado con más de 4 millones de dólares a la coalición integrada por Bolsonaro, diciendo que dicen esto de mala fe. Esto apesta. Vamos a ver, en el primer momento uno podía pensar que esto no tenía mucho sentido, que no tenía mucha lógica, etcétera, 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 pero esto apesta. Apesta a fraude electoral. Y la manera en que está abordando la Administración de Justicia, el Tribunal Electoral, etcétera, toda la cuestión, no solamente no disipa esa peste, sino que hace que la peste sea mayor. En estos momentos, quien se dirige a ustedes, en un 90%, vamos a dejar un 10% de margen, en un 90% está convencido de que las elecciones se las robaron a Bolsonaro. Y que además en ese robo hay mucha gente. Por ejemplo, los agentes de la CIA que fueron a ver a Bolsonaro antes de las elecciones para decirle que aceptara el resultado de las elecciones. Como si Bolsonaro no lo fuera a aceptar. Pero ya fueron y le dijeron que aquí iba a haber unas elecciones. Tú, el resultado, chitón, calladito y bajando las orejas. Mal asunto, mal asunto. Y luego uno ve el funcionamiento de las instituciones en Brasil y lejos de darte la sensación de que este ha sido un proceso limpio, aquí la sensación que da es que efectivamente a Bolsonaro le han robado las elecciones. En un 90%. Hay un 10% que vamos a dejar ahí por si acaso se descubre algo. Pero esto, insistimos, apesta a fraude electoral. Precisamente con un presidente patriota, precisamente con un presidente contrario a la agenda globalista y precisamente con un presidente que no solamente no ha apoyado las sanciones contra Rusia, sino que hubiera permanecido en el BRICS y que buscaba sobre todo la defensa de los intereses nacionales de Brasil. A lo mejor es casualidad, a lo mejor, sí, como en el caso de Trump y en algún otro.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha multado con 4,2 millones a la coalición integrada por el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal. Le acusa de mala fe al pedir la anulación de los votos en las elecciones presidenciales. Habían denunciado que las urnas de votación electrónicas fallaban y pedían la revisión de votos. Según el Tribunal Electoral, no hay nada que justifique la reevaluación de los resultados de las urnas y el magistrado lo decía del siguiente modo. La total mala fe del demandante en su extravagante e ilícita petición, ostensiblemente ofensiva al Estado democrático de derecho y realizado de manera intrascendente con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos, quedó comprobada, tanto por la negativa a agregar la petición inicial como por la ausencia total de indicios de irregularidades y la existencia de una narración de los hechos totalmente fraudulenta. Recordemos que la segunda vuelta presidencial Lula da Silva se impuso con el 50,9% de los votos frente al 49,1% que obtuvo Bolsonaro, en un proceso avalado y reconocido como transparente por todas las misiones de observadores nacionales e internacionales que participaron.
Bueno, y el régimen de Nicaragua ha decidido que sigue la política de control absoluto de cualquier forma de disidencia y ha ilegalizado otras 100 ONGs. Hay que decir que aquí la parte del león de la represión se la han llevado los nicaragüenses, porque de esas 100 ONGs, 91 son nacionales y 9 son extranjeras. Esta es una historia que además el argumento que utilizan los sandinistas no es un argumento en absoluto estúpido, y es decir que si no funciona una ONG y no está en activo, pues se cancela la inscripción de esa ONG y se acabó. Esto tiene cierta lógica. Es decir, yo he participado a lo largo de mi vida en la creación de ONGs que en un momento determinado se acabaron muriendo. Y quien dice, quien ahora se dirige a ustedes, les podría decir José Luis Balbín, que yo también le vi fundar varias ONGs y las ONGs luego duraban vivas 2 o 3 meses después de la presentación ante los medios y desaparecían. Entonces, que de pronto alguien diga, bueno, eso no existe y se cierra, se puede entender, se puede entender. Pero aquí es obvio que el gobierno sandinista ha dicho, hay una serie de entidades que se me pueden movilizar en un momento determinado, que en un momento determinado pues deciden que van a por mí, bueno, pues no pasa nada, las cerramos y se acabó. y efectivamente es difícil, muy difícil, no ver aquí un acto represivo, pero al mismo tiempo lo cierto es que junto con el acto de carácter represivo lo que hay es la realidad de las organizaciones fantasmas y, por supuesto, aprovechando que existen y que es verdad que habría que clausurarlas, bueno, pues aquí han decidido que de paso, pues cerramos lo que se nos ponga por medio. Lo cual es algo típico del régimen nicaragüense. Luego algunos dicen que es igual que el castrismo. Podrá haber sido aliado, simpatizante, lo que ustedes quieran del castrismo, pero el régimen nicaragüense, igual que el venezolano, son regímenes bastante más inteligentes, más sofisticados y que permiten una cierta libertad que es impensable en Cuba. A ver cuántas ONGs hay en Cuba que al cabo de décadas las cierra el gobierno porque no funcionan. Si ahí no se puede mover nadie. Y en términos de medios de comunicación, en Cuba medios de comunicación solo tiene el Partido Comunista y la Iglesia Católica, nadie más. El resto intentarán hacer lo que puedan, los pobres, pero nada más legalmente reconocido que el Partido Comunista y la Iglesia Católica. De manera que esa es la situación que hay.
El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de la Gobernación, ha ilegalizado otras 100 ONGs. Se trata de 91 nacionales y 9 extranjeras. De este modo, ya son 3.026 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril del año 2018. Según explican, desde el gobierno, las ONGs locales estaban en abandono o incumplieron sus obligaciones. Entre ellas, que no reportaron por periodos de hasta 3 a 19 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes. En el caso de las 9 ONGs extranjeras, entre ellas 3 de España y 3 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y llevaban entre 2 y 21 años incumpliendo sus obligaciones. El gobierno sandinista también argumenta que la ilegalización de estas ONGs forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando. Del total de las ONGs ilegalizadas, 2.902 lo fueron a partir de marzo de este año. Un informe de 18 organizaciones que han denunciado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. Los diputados sandinistas, por ejemplo, Filiberto Rodríguez, han manifestado que estas ONGs cerradas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril del año 2018.
Bueno. Escandalazo lo que viene en estos momentos, la noticia que les vamos a dar, la primera de Internacional, qué escandalazo lo que podemos llegar a oír. Ustedes saben que en Rusia existe un parlamento que se llama la Duma, es como se ha llamado de antes de que existiera la Unión Soviética, de mucho antes de que Putin llegara al poder, era el nombre del parlamento ya en la época de los últimos zares. Bueno, esa Duma estatal, que es un parlamento donde hay distintos partidos de oposición, aunque haya un partido mayoritario, que es el partido de Putin, sin embargo, hay distintos partidos de oposición, y en contra de los que dicen que Rusia es un país comunista, lo cual indica que son muy tontos o muy ignorantes o muy malintencionados. Precisamente el principal partido de la oposición contra Putin es el Partido Comunista, que además es muy crítico con la política de Putin desde hace décadas. Bueno, pues esa Duma aprueba leyes como todos los parlamentos del mundo y acaba de aprobar un proyecto de ley que prohíbe la propaganda del lobby gay y que además lo hace sobre todo en relación con los menores de edad. Por ejemplo, la propaganda en Rusia, ser homosexual no es un delito, hay países aliados de Estados Unidos en los que sí es un delito y a los homosexuales los flagelan, los encarcelan, etcétera. Pero el lobby gay aquí en Estados Unidos no dice esta boca es mía, ni tampoco los lobbies gays de otros países. Es más, a veces se celebran hasta mundiales de fútbol en esos países y no pasa nada. En Rusia no es un delito ser homosexual, no está castigado, no tienen una estigmatización social. Hay gente, sobre todo el mundo del espectáculo, que es homosexual y viven tan tranquilamente, pero sí hay la idea de que el ejercicio de la homosexualidad es fantástico a partir de la mayoría de edad y que tú no puedes intentar adoctrinar a los niños con propaganda homosexual. Y en este sentido, el proyecto de ley, aparte de prohibir esa propaganda homosexual, impide, por ejemplo, los llamamientos a que los niños se conviertan en trans. Y no solamente que se conviertan en trans, sino que además los niños no van a tener un acceso que será siempre limitado a lo que sería material homosexual en las plataformas de audio o de vídeo que se pague. Ahora, plantéense ustedes lo siguiente. Hace muy poquitos años, una editorial católica española que se llama SM y que depende de los padres marianistas y que tiene unos premios de literatura infantil y juvenil, que son el Barco de Vapor para la infantil y el Gran Angular para los jovencitos, otorga el premio Barco de Vapor y el Gran Angular, en un caso a una novela sobre los trans, por supuesto contando lo maravilloso que es ser transgénero, y en otro caso una historia de amor de lesbianas, una editorial católica. El presidente, que lógicamente forma parte de la orden religiosa, anuncia los premios, por cierto, las dos novelas malísimas. Yo creo que uno de los horrores estéticos que me ha tocado sufrir en los últimos años más despiadados fue examinar las dos novelas, a ver si, aunque fueran cochambrosas desde un punto de vista moral, al menos literariamente estaban bien. Eran malas, pero malas, malas, malas. Como hubiera dicho un castizo en mi infancia, más malas que la carne de pescuezo. Bueno, pues esto lo otorga una orden religiosa que además se supone que está comprometidísima con el terreno educativo. Eso pasa en España. No voy a hablar ya de editoriales seculares en España, en Estados Unidos o donde sea, porque ya sabemos dónde van, y cómo además la propaganda para que los niños se hormonen, se castren, se mutilen y se cambien de sexo se paga con el dinero de los contribuyentes. Bueno, todo esto es maravilloso. En la Rusia monstruosa, en la Rusia dictatorial, en la Rusia de Putin, deciden defender a niños y adolescentes diciendo que este tipo de material es absolutamente inaceptable, que no se puede tener una publicidad para que los niños y los menores de edad se cambien de sexo y que, desde luego, vamos, ni de lejos va a haber ese tipo de propaganda en plataformas audiovisuales de pago. Y a los niños hay que protegerlos de esto. Si luego llegan a los 18 años y deciden que van a ser lesbianas, trans o queer, pues es cuestión suya. Pero a los niños no se les puede dejar en manos de estas mafias del lobby gay. Bueno, y en esta historia, ¿ustedes quién creen que lleva a cabo una política más cristiana? ¿La Duma de la infernal y maléfica Rusia? ¿O los parlamentos y congresos de países que se supone que vienen de una raíz cristiana, e incluso esas editoriales como la Católica SM, que decide premiar a libros en el que uno es hablando, pero vamos, en tono propagandístico de ser transgénero, y el otro alabando la relación de dos lesbianas? ¿Dónde está lo maléfico aquí? ¿En Rusia? ¿De verdad? ¿Lo creen ustedes?
En Rusia, la Duma Estatal ha aprobado la tercera lectura de un proyecto de ley que prohíbe la propaganda que promueva las relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la información capaz de hacer que alguien busque una cirugía de reasignación de sexo. El proyecto de ley prohíbe la propaganda LGTB en los medios de comunicación e Internet, así como en los anuncios, los libros y películas. Además, se prohibirán todos los llamamientos a la reasignación de sexo o de género entre menores de edad en Internet, en los medios de comunicación, en libros, servicios audiovisuales, películas o anuncios. Se prohibirá también la proyección de películas que contengan material con propaganda que promueva relaciones o preferencias sexuales no tradicionales. De este modo, los niños tendrán acceso limitado a la información LGTB en plataformas de audio o vídeo de pago. Por ejemplo, se les pedirá a los espectadores que introduzcan un código o que realicen otros pasos para verificar su edad. Los menores de 18 años no podrán acceder a la información LGTB. El proyecto de ley también establece la prohibición de vender mercancías, incluidas las importadas, que contengan material que sea responsable administrativa o penalmente, de difundir cualquier información de este tipo. Esta ley protege a los niños de cualquier información que perjudique a su salud o a su desarrollo. En la ley se añadirá una disposición sobre la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la información capaz de hacer que los menores busquen una cirugía de reasignación de sexo o de género, como le llaman. Hay que decir que el Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, la Tecnología de la Información y los Medios de Comunicación tendrá derecho a formular el procedimiento de supervisión en línea para detectar cualquier acceso a la información que debe estar limitado por la Ley Federal de Información. Y será una entidad especial la que esté encargada de esta supervisión, de este monitoreo por parte del Gobierno. Unos 400 legisladores, incluidos el presidente de la Duma, se encuentran entre los autores de este proyecto de ley que dicen se aprueba exclusivamente por el interés de los ciudadanos rusos. Vyacheslav Volodin se expresaba del siguiente modo: «Estamos siguiendo un camino diferente, elegido por nuestros abuelos y bisabuelos. Tenemos tradiciones y tenemos conciencia, y entendemos que debemos pensar en nuestros hijos, nuestras familias y nuestro país para preservar y proteger los valores que nos transmitieron nuestros padres».
Bueno, y la siguiente noticia es una de estas noticias verdaderamente maravillosa. En el año 2023 tendrá lugar en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud Católica, por supuesto, hay unas jornadas mundiales de la juventud que se celebran, y en esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, para el año 2023, aparece en la página oficial que las metas que se van a seguir son la de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto es fantástico. Luego alguno dirá que no, que el Vaticano no tiene nada que ver con la agenda globalista. El Vaticano es uno de los grandes impulsores de la satánica agenda globalista. Y esto no es que sea algo que se infiere, que piensan los malpensados, etcétera, en absoluto. Es que te lo dice hasta la Jornada de la Juventud. De manera que los padres católicos que piensen mandar a sus hijos el año 2023 a Lisboa a la Jornada de la Juventud, la Jornada Mundial de la Juventud Católica, que sepan que se va a basar en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y luego en las encíclicas del Papa Francisco, que son agenda globalista en vena, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, la exhortación apostólica Christus Vivit. Y el que no lo quiera ver a estas alturas es que realmente no se quiere enterar de lo que hay. Es como el niño ese que le estás diciendo una cosa y no te quiere oír y se pone las manos en las orejas y dice «¡No te oigo, no te oigo, no te oigo!». Esto es lo que pasa con millones de católicos ahora. O es el niño que le enseñas algo para que lo vea y se pone las manos delante de la carita y dice «¡No lo veo, no lo veo, no lo veo!». Pues deberían verlo, ¿no? Porque, hombre, a lo mejor alguno es un adulto, soltero, sin hijos, o casado, sin hijos, en fin. El daño más o menos se lo hará así, pero ¿y los que tienen hijos? ¿Van a dejar que esa organización que ahora mismo es una de las grandes impulsoras de la agenda globalista, sea la que forme a sus hijos, para que lean los libros de SM donde se cuenta lo maravilloso que es el amor lésbico o lo fantástico que es ser transgénero. Hombre, no estaría mal que alguna vez, aunque sea de forma excepcional, utilizaran la cabeza para algo que fuera más allá de llevar el sombrero.
El año que viene tiene lugar en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud, que está totalmente alineada, como manifiestan ellos mismos, con la agenda globalista, la Agenda 2030. Y en la página oficial lo expresan del siguiente modo, les leemos. Nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo. Los Laudato Si Goals presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta jornada se basará en los pilares de las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si, Fratelli Tutti y en la exhortación apostólica Christus Vivit, en la que se nos llama a cuidar nuestra casa común. El Santo Padre nos dice que todo está conectado. Por lo tanto, la preocupación por el medio ambiente debe ser asociada a un amor sincero por nuestros semejantes y a un compromiso inquebrantable con la solución de los problemas de la sociedad. La JMJ Lisboa 2023 tendrá en su génesis el concepto de ecología integral. Y a continuación afirman también lo siguiente. Tendremos como fuentes de inspiración y principales indicadores los siguientes objetivos. Y a continuación, pues ponen las imágenes propias de la agenda globalista. Unas fotos con una numeración y distintos colores, entre los que se encuentran, pues por ejemplo, los objetivos de la igualdad de género o la acción por el clima. Como ven, esto es lo que asume el Vaticano como uno de los pilares de las Jornadas de la Juventud del año 2023.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Y ya lo saben, va a venir ahora inmediatamente don Lorenzo Ramírez y vamos a entrar en el Despegamos, vamos a hacer esa visión panorámica de la economía mundial. Después, como todos los jueves, vamos a enviar a alguien al Punto Nemo y finalmente nos tomaremos un respiro de cultura con doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.